Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy vamos a estar hablando de la importancia de la familia y vamos a estar contactándonos con una querida amiga, ya a esta altura, columnista del programa, con Yanina Cosime, que nos va a estar hablando justamente de este tema. Pero antes quiero darle la bienvenida a nuestra querida amiga también, Victoria San Martín. ¿Cómo le va? Bienvenida.
¿Cómo estás, Victoria? Es un gusto compartir contigo y con nuestras amigas. Y qué lindo tema el tema de hoy, pensando en los tiempos que corren, ¿sí?, y pensando en lo que es la familia, ¿no? Lo que significa la familia en estos días, que está como un poco desdibujado, ¿no?
Sí. Bueno, justamente eso iba a hablar también, porque a veces hablamos del modelo familiar y ya a esta altura los sociólogos coinciden en que en realidad el modelo de mamá, papá, nena, nene, no, ya no es el modelo. Sí. Si bien por ahí fue pensado en un principio por Dios, a esta altura la sociedad ha demostrado otra cosa. Y de alguna manera queremos acompasarnos a eso, más allá de que hay un modelo familiar que Dios propone en su palabra. Pero más allá de eso, vamos a estar conversando en los próximos minutos entonces con la orientadora familiar, con Yanina Cosime, que además es columnista de nuestro programa. Nos va a estar contando acerca entonces de lo que importa en este caso con respecto a la familia como agente social. El ideal es en este caso que la casa eduque, como ella nos va a estar contando, y que la escuela instruya, un concepto muy interesante que nos va a proponer Yanina en los próximos minutos, así que la escuchamos.
Me sorprenden los lugares donde pude estar, Machu Picchu, Buenos Aires, México. Mi vida dio un giro en poco tiempo y yo aprendí a la aventura de tu inmenso amor. Oh. He visto las sonrisas de tu pueblo, Dios, en medio de las guerras y el dolor. Les iba a bendecir con mi guitarra y voz, pero ellos fueron más mi bendición. ¿Y cómo volvería a mi comodidad, mi dulce hogar, si tú me llamas cada día a traer tu reino a la tierra? Hoy mi vida doy, en Cristo hay esperanza y yo no volveré, no volveré nunca más atrás. Señor, ayúdame a cumplir con tu misión de salvar al refugiado y al pecador. ¿Cómo amar al prójimo desde el sillón si Dios dejó su trono por amor? ¿Y cómo volvería a mi comodidad, mi dulce hogar, si tú me llamas cada día a traer tu reino a la tierra? Hoy mi vida doy, en Cristo hay esperanza y
próximos minutos vamos a conversar con Yanina Cosime, profesora, estudiante de orientación familiar, referente además de Padres de Pie, agrupación que trabaja por una educación que respete los derechos fundamentales de los niños y sus familias. Así que, Yanina, te saludamos nuevamente. Gracias por estar con nosotras. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Victoria. Muchas gracias por este espacio.
Bueno.
Un placer, como siempre, estar con ustedes.
Muy bien, lo mismo decimos, Yanina. Y en esta oportunidad queríamos hablar un poquito de la familia, la importancia de la familia como modelo, como primer agente socializador, hablas vos. Así que vamos a hablar entonces de qué significa esto, cómo es esto de que el ser humano es un ser familiar.
Y somos seres familiares porque somos seres sociales.
Claro.
Y el primer lugar donde nos encontramos el ser humano en condiciones las más favorables, ¿no? Porque claro, no siempre ocurre así, es en las familias. Digamos, nosotros nacemos en una familia, o bueno, nos encontramos con una familia que nos recibe cuando quienes nos crían no son nuestros padres biológicos. Uh-huh. Pero nacemos en una familia, nos desarrollamos en una familia, aprendemos a ser quienes somos, nuestro modo de ser, dentro de una familia. Después tenemos nuestra propia familia y tenemos nuestros propios hijos y demás, pero las personas no podemos vivir solas en el mundo. Necesitamos que alguien nos enseñe a hablar, uh-huh, necesitamos que alguien nos enseñe a caminar, si no, no caminaríamos, uh-huh, necesitamos que alguien nos enseñe a comer y qué comer, porque seguramente si nos dejan solos, no sabemos qué comer,
claro,
y moriríamos intoxicados. Claro. Entonces, el ser humano, a diferencia de los demás mamíferos, es un ser que no solamente que es social, sino que es comunitario. Uh-huh. Necesita una comunidad que lo proteja, que le enseñe y que después, bueno, él aporte a esa comunidad lo mismo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, te volví a decir, el lugar donde caemos es en una familia, por eso podemos decir que somos seres familiares.
Es el primer socializador, entonces, porque no solo te enseña a comer, a un montón de cosas, porque también se transmiten otros aspectos como valores, sobre todo, porque allí los padres, vos lo mencionás, el Estado le reconoce esa responsabilidad a los padres como los primeros educadores de sus hijos desde el punto de vista moral, y allí se dan un montón de reglas al principio, pero que se van traduciendo de alguna forma en esos valores que los padres quieren transmitir a sus hijos.
Son los padres los que les enseñan, a través del ejemplo, a relacionarse con el otro, en el modo en que uno se relaciona, las reglas que se ponen para la convivencia y si se cumplen o no, y los padres son los que enseñan si hay o no consecuencias de cumplir o no cumplir, uh-huh, con las reglas. Y eso después se proyecta en la sociedad.
Uh-huh.
Y también enseñamos a comunicarnos, ¿no? El modo en que hablamos, la cantidad de palabras que un chico utiliza cuando llega a la escuela primaria tiene que ver con la comunicación en su casa, con el grado de no solamente de comunicación, sino de conocimiento del lenguaje, la cantidad de palabras que manejan los padres y cómo se comunican con los hijos.
Uh-huh.
Hay padres que pueden tener un nivel universitario y le hablan al chico, tú decís chiquito, cosita, cosita, y el chico no adquiere el vocabulario que necesita, claro, para relacionarse bien en la sociedad. Entonces esto de cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos se aprende en casa y eso se proyecta afuera. Un chico que llega a la escuela donde en la casa no se le enseñó que hay reglas de convivencia y que deben cumplirse y que si no se cumple tiene una consecuencia, la escuela tiene el trabajo, en vez de ser de segunda socializadora o una vez más, claro, primera socializadora, no le puede enseñar, no le puede instruir al chico porque no está educado. Entonces, un chico que no mantiene el orden en el salón, no entiende lo que es la autoridad de la maestra, en el buen sentido, la autoridad, claro, quien ordena, ordena para cuidar, para proteger. Entonces, bueno, por eso se dice que la casa, el hogar, la familia es la primera socializadora y cuando no cumple bien su función, lo que se proyecta afuera no es positivo para la sociedad y trae, uh-huh, otros problemas. Hay un dicho que dice la casa educa, la escuela instruye, ¿no?
Uh-huh.
Cuando eso no pasa, tenemos problemas de socialización en la escuela, que es el segundo ámbito donde por lo general se desarrollan los chicos.
Janina, hablas de los padres como modelo, o sea, en el sentido de que no solo que está bien que lo hagan, que sean claros en las reglas y en lo que hay que cumplir, pero también que los hijos vean. Yo me imagino, vos sabrás mejor que yo, qué pasa cuando un padre, por ejemplo, es desordenado en sus finanzas. ¿Es posible que ese hijo en el futuro también lo sea producto de que vio durante años ese tipo de conductas?
Y los padres enseñamos con el ejemplo. Los valores, como decías vos, digamos, ¿cómo se enseña la solidaridad? Siendo solidario, uh-huh, en casa. ¿Cómo se enseña a no mentir? No mintiendo, si yo estoy en mi casa y viene el sodero y no tengo plata para pagarle la soga que me dejó en la semana y le digo a mi nene, bueno, salí, decí que no estoy, y
claro,
después yo al nene le digo, che, no se miente. Si soy desordenado con las finanzas, es exactamente lo mismo. Si nuestros chicos nos ven que gastamos el dinero que no tenemos y después viene la tarjeta y no puedo pagar y se me vence la luz y me la están por cortar, digamos, una de dos, ese chico, por el ejemplo, elige caminar un camino distinto o lo repite. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta eso los papás, que nuestra educación no es tanto con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Entonces nos tenemos que hacer responsables de nuestro hacer,
claro,
porque en nuestro hacer estamos educando a nuestros hijos. Por eso se dice que somos un modelo.
Hay una serie de características que vos marcás, yo te las voy a mencionar, te las voy a refrescar, pero sobre todo de la educación desarrollada en familia. Vos contás que, por ejemplo, la educación marca al individuo para toda la vida. Eso significa de que, por ahí, cuando sea más adulto, no tanto, ciertas decisiones van a estar marcadas justamente por esas cosas que me dijo mamá o esas cosas que yo vi que papá hacía, para mal o para bien, van a influir incluso de forma inconsciente en la forma en que se va a comportar ese individuo más adelante.
Claro, digamos, condiciona. La educación que nosotros tengamos en nuestra infancia, en la familia, nos condiciona, pero no nos determina. Este ejemplo que vos diste, digamos, vos tenés un papá que no es bueno administrando sus finanzas, no significa, no te determina a vos para que seas un mal administrador de tus finanzas,
claro,
sino que te condiciona. La forma en que vos viviste tu infancia y viste cómo se gastaba el dinero puede llevarte a hacer lo mismo, ¿no? Uh-huh. A seguir el mismo ejemplo. Pero no te determina. Digamos, vos en algún momento te vas a decir, no, mira, yo no es la vida que quiero, y elegir hacer otra cosa. Uh-huh. Lo podés hacer, porque a veces las personas cometemos el error de que por comodidad echarle la culpa,
claro,
a nuestra crianza y no cambiar. Pero bueno, somos libres de poder hacerlo, pero eso nos condiciona. Pero sí nos condiciona, es la educación en la casa, en la primera infancia, en la adolescencia, es la que nos marca por mayor tiempo en nuestras vidas.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque, como te decía al principio, es la que nos enseña a relacionarnos y a comunicarnos.
Uh-huh.
Entonces, cuando nos encontramos que esa educación no ha sido buena, no ha sido favorable, no ha sido funcional, no ha sido armónica o no nos sirve en la sociedad, tenemos que desaprender para aprender a comunicarnos y a relacionarnos de una manera distinta o a abrazar valores que en casa no se transmitieron. Y bueno, y es un aprendizaje que cuesta más en la adultez, pero no es imposible. Para esperanza para los que no hemos tenido una buena educación en casa cuando éramos chicos en cuanto a esto. Pero sí, es así.
¿Empieza desde el inicio, desde el día uno? ¿Cómo observas eso?
Empieza en el día uno y termina en el último día.
Uh-huh.
Porque los seres humanos tenemos la capacidad de aprender todo el tiempo y de autodeterminarnos. Digamos, nosotros en cada decisión que tomamos, en lo cotidiano, en lo más chico, porque aunque creemos que no decidimos, decidimos, nos vamos autodeterminando y vamos aprendiendo, y más si uno tiene la voluntad de hacerlo, ¿no? Porque hay gente que asume los desafíos de la vida cotidiana y quiere aprender. Digamos, yo me puedo dar cuenta en una relación de pareja o en una relación en el trabajo que este modo de comunicarme a veces no cae bien o puede generar asperezas en el otro y puedo tomar la decisión de seguir con lo mismo o decir, bueno, a ver, revisar este modo en el que yo me comunico, en la forma en que trato, en la forma en que contesto, que a lo mejor para mí el sarcasmo, por ejemplo, no es algo negativo, porque en mi casa es una forma de chiste y voy al trabajo y hay gente con la que le cae mal. Entonces, bueno, puedo decidir aprender de esa experiencia o no. Y puedo ir cambiando esa forma, ¿no? De comunicarme, de relacionarme con el otro. Pero por eso uno aprende desde el primer momento la educación y termina en el último a medida que nos vamos desarrollando individualmente y va cambiando la estructura de nuestra familia.
Justamente ese ejemplo que mencionás del sarcasmo está bueno para lo que te quería apuntar, porque vos lo mencionabas, el hecho de que en la familia, cuando son más es mejor ver eso, hay diferentes puntos de idea, diferentes por ahí, no sé si decir valoraciones de las cosas, porque todos somos, más allá de la familia, somos individuos y tenemos nuestras opiniones de todo, y ahí por ahí se da ese contrapunto de cuando se da algún tema, o lo resolvemos de diferentes maneras, o haríamos cosas de distintas maneras, pero bueno, eso, no solo dentro de la familia, también se da para afuera, el aprender a que otros tienen por ahí miradas distintas a las que yo tengo, ¿no? Y aprender a convivir con eso.
Es en la familia donde uno aprende eso,
claro,
porque en la familia hay mucha diversidad. No pensemos en la familia nuclear solamente, donde ya tenemos una familia de tipo, un hombre, una mujer, un niño varón y una niña, una hija niña. Ahí tenés cuatro edades distintas y cada edad, digamos, con sexo distinto, un varón joven, un varón adulto, uh-huh. de distintas edades. Todos van a tener una forma de ver una situación, de vivir una experiencia distinta. No es lo mismo darle un pelotazo al nene de 12 años que al padre claro. de 40, claro. ¿no? Y ni hablar claro. si tocaste a la nena de 7, claro. con un pelotazo en la cabeza.
Claro, claro.
Entonces, ya en esa cosa cotidiana, bueno, poder ver en las familias donde uno aprende a decir, bueno, che, para mí esto que no es tan grave, para ella sí. No me tengo que comportar como ella, ni tengo que estar de acuerdo cómo reacciona ella. Pero, poniendo, ¿no?, a la hermana de 7 años. Pero sí puedo entender que se siente mal, que claro. se asustó, y puedo ir y abrazarla y contenerla aunque no termine de entender del todo. Eso se aprende en casa. Y después mirá la familia extensa, ¿no? Como claro. de un punto de vista, un programa de televisión o una película, puede verlo el abuelo, el bisabuelo, los tíos de distintas edades o que viven en otra ciudad, digamos, porque no es lo mismo cuando la familia, por lo menos hay familias donde vos podés tener personas de la familia, miembros de la familia que viven en un pueblo y otros en la ciudad grande, porque los hijos se migraron a estudiar y cuando se juntan de un tema puede ser caótica claro. la discusión. Pero es donde uno aprende claro. que somos todos distintos, que tenemos distintos puntos de vista, que vos no estés de acuerdo conmigo no significa que no me quieras o que mi opinión valga menos que la tuya. Y cuando estamos discutiendo, porque estamos discutiendo en el buen sentido, uh-huh. en exponer sí, sí. nuestro punto de vista, no tiene por qué terminar en una pelea, uh-huh. Sino que nos puede enriquecer y que no se trata de hacerte cambiar la idea a vos. Eso se aprende en casa. Uh-huh. Y eso los padres lo enseñamos con el ejemplo.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, es importantísimo la familia como primera socializadora, claro. porque eso se aprende en casa.
Claro, Yanina, volviendo justamente. Bueno, también. Volviendo a eso, respecto a la importancia de este rol que deben cumplir los padres, ¿qué recomendarías vos? Porque yo me imagino, vos planteás una serie de preguntas que se pueden hacer. Por ahí el padre o la madre que está escuchando se puede apartar un ratito que tenga, si tiene unos 5 o 10 minutos, escribir un poquito y ahí y hacerse una serie de preguntas. Por ejemplo, vos planteás algunas como ser consciente de la importancia que estoy cumpliendo como padre o madre, o sea, de mi rol, si soy consciente de eso, qué modelos de vida, de comunicación y relación estoy dando con mis hijos, es coherente mi decidir con mi hacer, o sea, lo que digo con lo que hago, tengo que cambiar, ¿cómo puedo hacerlo? O sea, ahí puede haber un punto de quiebre por allí o un punto de inflexión donde los padres se puedan preguntar si realmente están cumpliendo con ese rol justamente con sus hijos.
Mirá, primero una cuota de humildad.
Ajá.
Y decir, bueno, yo no hago todo bien.
Claro.
Me encantaría, pero no lo hago todo bien. No soy perfecta. Como mamá, ni como esposa, ni como hija, ni como vecina, ni como empleada. Bueno, una cuota de humildad y también de no justificación. Bien, si yo el ejercicio que hago yo es cuando veo algo en mis hijos que no me gusta, una actitud, una forma de contestar, lo primero que hago, los puedo llegar a corregir, pero me pongo a pensar de dónde lo sacaron, ¿no? Yo tengo chicos, decir, bueno, ¿estaré haciendo algo yo que ellos están copiando y que a mí no me gusta cuando lo veo, pero no me doy cuenta cuando lo hago? Y ahí está la humildad, de empezar a revisar lo que hacemos. Y decir, bueno, si a mí esto no me gusta cuando lo veo, es porque estoy proyectando lo que no me doy cuenta que estoy haciendo yo y tratar de cambiarlo. Y si yo me estoy equivocando con un hijo en la forma en que lo trato, o si soy demasiado exigente con alguna cuestión, o que estoy aturdido con lo que me pasa en el trabajo y llego a casa de mal humor y me doy cuenta, esa cuota de humildad también, que no me hace ni menos padre ni menos persona, de pedir perdón y asumir el desafío de cambiarlo, ¿no? Uh-huh. Y eso también va a ser un ejemplo para nuestros hijos. Y no la culpa, porque la culpa no me lleva a ningún lado.
Claro.
más que a la automortificación y a seguir cometiendo el mismo error. Entonces, ser proactivos en esto, en decir, bueno, a ver, ¿yo qué es lo que quiero para mis hijos? Quiero que tengan una vida plena, que sean felices. La felicidad no es un momento, es el camino, ¿no? Que ellos aprendan de sus propios errores, que no sean cabeza dura y que puedan crecer y madurar, bueno, asumamos la responsabilidad de ser ejemplo de eso, de ser modelos,
claro.
como dice el título de esta nota, de esta columna, y revisarnos y proponernos ser distintos en lo que no nos gusta y en lo que no nos gusta de nuestros hijos y ser los modelos de los niños que queremos ser.
Claro. Yanina, ya para finalizar, haciendo un pequeño paréntesis por ahí, los padres, vos capaz que me podés decir mejor, capaz que los padres dependiendo de la edad, no tienen por qué explicar todo a sus hijos, pero a veces cuando vos justamente mencionabas eso del error, y no mortificarse, pero también por ahí puede estar bueno que los padres, si se equivocan y los hijos, bueno, sufrieron las consecuencias de esa equivocación, que puede una reacción que no estuvo buena o un consejo que después vos caes en cuenta de que en realidad no estuvo tan bien, por ahí pedir disculpas, como decís vos, porque justamente en esa acción es que está el ejemplo, ¿no?
Pedir perdón, a veces reaccionamos por la frustración. Ajá. Ante un error de un hijo. Y exageramos, la reacción que tenemos es exagerada. Ajá. Entonces, qué bueno es que si yo puedo identificar esa reacción exagerada, que de alguna manera le está enseñando a mi hijo a reaccionar así ante cualquier situación que no le agrade, detenerme, buscar el momento oportuno y decir, fulanito, hijito amado, mira, te quiero contar algo, te pido perdón.
Claro.
Esto que vos hiciste estuvo mal. Lo separamos. Separo esto. Vos te equivocaste. Pero ¿sabes qué? Mamá se equivocó. Porque mamá no te tendría que haber gritado. Mamá estaba cansada. Mamá se equivocó y también estuvo mal. Mm. ¿Sí? Separarlo. Porque, a veces el error del otro, no, mi error no quita que el otro se haya equivocado.
Claro,
y mi humildad no me pone por debajo de mi hijo. Yo también me equivoco. Y porque me equivoco te pido perdón. Y ese es el ejemplo de que cuando un hijo se equivoca con su hermanito y le pega porque estaba frustrado, porque le sacó el juguete, uh-huh, también tenga la humildad de pedir perdón y que eso no te resta valor como persona. A lo mejor hacer un acuerdo. Bueno, a ver, cuando vos veas que mamá viene loca del trabajo porque está cansada y te contesta mal, vení, dame un beso y decime, mamá, te quiero mucho.
Claro.
Y hacer ese acuerdo, ¿no? Entonces, la madre consciente de que cuando viene ese hijo le dice, mamá, te quiero mucho, porque está acá de vuelta, ¿no? Y cambiar el humor de la casa. Cuando cambia algo en la casa, como la familia es un sistema, cuando cambia el comportamiento de uno, cambia todo el sistema. Y que podamos convertir este sistema en un flujo positivo, ¿no? De retroalimentación positiva, donde todos nos podamos desarrollar, donde todos podamos crecer, donde todos podamos cambiar aquello que no nos gusta. No vamos a llegar nunca a la perfección, pero por lo menos estar en camino y cambiar el humor de la casa, ¿no? Y ser modelos de eso, de una familia feliz, aunque no perfecta.
Yanina, yo te quiero agradecer, como siempre, muchísimo la amabilidad que tenés y la buena onda en contarnos estas cosas y reflexionar junto a nosotros. Así que, si te parece, en un próximo programa te esperamos, ¿dale?
Cuando quieras. Muchísimas gracias.
Preciosa sangre me ha perdonado, blanco como nieve ya soy, borró mi vergüenza y mi maldad, su pacto renovando me está, mi rostro por su gracia volví a nacer, su nombre ya me libertó, solo por Cristo lavado soy. Purifícame tu presencia, enséñame a gozo encontrar en la santidad que obtengo en ti. Todo lo restaura, Señor, mi rostro hoy levantaré, pues por su gracia volví a nacer, su nombre ya me libertó, solo por Cristo lavado soy, mi rostro hoy levantaré, pues por su gracia volví a nacer. Su nombre ya me libertó, solo por Cristo lava.
paso solo por Cristo, lavado soy, solo por Cristo, lavado soy.
Muy bien, así pasaba entonces esta entrevista con Yanina Cosime. Y tenemos una reflexión para compartir con ustedes. Hemos hablado mucho hemos escuchado mucho acerca de los niños y de, bueno, el papel que tienen los padres para apoyarlos, para ayudarlos y para estar ahí para educarlos. Tenemos una reflexión que se titula Bendición a los niños, justamente, y es del libro Un año de reflexiones y oraciones con la Biblia, y se basa en el Evangelio de Mateo 19, 13 y 15, que dice: entonces fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Dice esta reflexión: aunque los discípulos reprendían a los niños y a quienes lo llevaban a Jesús, Cristo extendía los brazos para recibirlos y bendecirlos. Dios siempre ha valorado a los niños y los ha invitado a una comunicación vital de oración con Él, la cual ellos pueden mantener durante todas sus vidas. Él contesta a los grupos de oración de niños y responde las sencillas preguntas de un niño en particular. ¿Estás dando la bienvenida a niños a quienes sirves de padre o a quienes les hablas de Jesús? ¿Estás orando con ellos y enseñándoles a orar para que conozcan a Dios y no solo sepan de Él? Pide ayuda al Señor, modela tú mismo una emocionante vida de oración con Dios, ora fervientemente por estos niños, pídele a Dios que los ayude a ver a Jesús en ti, enséñales todo lo que sabes acerca de cómo orar a su Padre Celestial, haz todo lo posible por llevarlos a aquel que los ama aún más que tú. Y así termina entonces esta reflexión.
Muy bien, Vito, gracias a vos, también a Yanina le agradecemos por esta participación especial, entonces hablando de la importancia de la familia. Nos quedamos con los conceptos y también sobre lo cual vos reflexionabas. Y sobre el final les contamos a la audiencia que, como siempre, se pueden comunicar con nosotras. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-9900540. Reitero, 00598-9900540. En Instagram nos buscan como @entreamigasllamada y allí nos pueden buscar entonces en esa red social. También nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.